9 de la mañana, 15 minutos. El periódico Página 12 de Argentina esta mañana publica, atención, una entrevista con el comandante de las FARC, Jesús Santrich. Jesús Santrich es el ciego, Felipe.
Sí.
Bueno, que en realidad no es ciego, creo que tiene algo de visión.
Tiene un problema de visión, pero no parece
que sea del todo. Para que usted lo identifique.
Sí.
Del secretariado de las FARC, uno de los negociadores de las FARC en Cuba. Le pregunta Página 12 al señor Santrich, Felipe, ¿Odebrecht financió a las FARC? Y la respuesta es la siguiente, para que usted la interprete. Dice, lo de Odebrecht lo tendrán que decir ellos. Somos aún hoy una organización insurgente, rebelde. Por tanto, nuestra financiación no era precisamente con auxilios estatales. Recordemos que nos financiábamos con una normatividad paralela que creamos en el pasado y le cobrábamos impuestos a toda clase de economías. Hoy somos una organización que transita la legalidad, pero eso no debe convertirnos en delatores. Pregúntense entonces sobre los fusiles americanos que tenemos. ¿Quién nos lo dio? ¿La embajada gringa? Estamos en transición a la legalidad, pero eso no nos convierte en delatores. Por lo tanto, no vamos a hacer ninguna afirmación a favor o en contra de Odebrecht.
Es decir, sí, pero tienen que demostrarlo ante la jurisdicción especial de paz.
La respuesta, creo que bien entendida,
sí.
Es que sí.
Sí, pero demuéstrelo.
Sí, pero no hay
no hay
manera de que ellos lo vayan a delatar. Así como creo que está enviando
uno,
con esta respuesta, está enviando Santrich el mensaje de que ellos no van a delatar a las empresas que los financiaron durante tantos años de guerra.
Difícil, ¿no? Difícil porque yo la verdad tengo varias preguntas alrededor de esto. Uno, si es que el deber de decir la verdad se circunscribe exclusivamente en el proceso de justicia, y si la respuesta es sí, pues entonces esperemos que no sea delator aquí, pero que sí delate allá y que diga la verdad.
Pues tendría que decirlo ante la jurisdicción especial de paz.
Una necesidad en el marco del proceso. Es decir, aquí no es si le gusta o no ser delator, sino que le toca en razón a la obligación de verdad alrededor del proceso de paz. Y la segunda pregunta, que a mí me parece también importante, es qué va a pasar con los financiadores, porque lo que acabamos de oír de Santrich es que ellos obligaban a través de su esquema tributario, que no es nada distinto a una extorsión, a hacer que terceros pagaran. Y lo que pareciera ser obvio es que hay una diferencia y una dificultad para probar si usted pagó de manera voluntaria o de manera voluntaria. Es decir, si usted contribuyó con la formación y creación de grupos guerrilleros y la promoción del delito a través de su financiación, o usted estaba siendo víctima de una extorsión.
En este caso dice que fueron dos secuestros que les hicieron, ¿no? Y después de eso fue la extorsión que los obligó a pagar $100 mensuales.
Claro. Entonces, la pregunta es, ¿esta gente no es victimaria? Sino es víctima de la extorsión de las FARC.
Si ese es el escenario,
y en ese proceso es lo que... Claro, si ese es el escenario, que será víctima. Pero el hilo conductor de este debate alrededor de la participación de terceros va a ser muy complicado. Y va a ser muy complicado porque con absoluta claridad no todo el mundo tiene un secuestro que precede el pago
Sigo leyendo la respuesta de Santrich a este periódico. Repito, un periódico argentino que publica esta mañana la entrevista. Dice, claro que hemos recogido recursos, porque la primera parte, Felipe, la conclusión es sí.
Sí.
¿Cierto?
Pero no vamos a sapear.
Segunda parte de la misma respuesta. Claro que hemos recogido recursos de muchas áreas, de muchas zonas, de muchas empresas. Nuestra financiación no ha salido de la nada. Francamente, no creo que Odebrecht haya financiado a las FARC. Esto puede tratarse más bien de una cortina de humo para desviar la atención frente al problema que tenemos con funcionarios públicos como el fiscal general, que sí está involucrado en el caso Odebrecht.
Entonces, pues está bien desprestigiado Odebrecht, ¿no?
Hasta las FARC lo niegan.
Qué horror. Sí,
no, pero no lo niega del todo. Con alta moralidad.
Odebrecht le daña la imagen a las FARC. Sí. Imagínense lo que estamos ya.
Entonces, es la primera parte de la respuesta, Álvaro, es...
Lo hace caer en las encuestas.
Tal vez sí. Y la segunda parte de la respuesta también, ¿no? Sobre el tema de Odebrecht es tal vez no. El tema de fondo es...
Si no lo niegan...
Es si Odebrecht financió o fue extorsionado
apenas
por la FARC.
Apenas para él, el hombre del quizás.
Ese es el de quizás, señor. Ese es correcto. No lo niegan del todo, Néstor.
No lo niegan del todo porque la financiación de Odebrecht no es una vergüenza para las FARC. Ellas estaban dedicadas al delito. es una vergüenza, es para sus enemigos, los que los perseguían por ilegales, pero compartían prácticas de financiación ilegales. Ellos deben estar felices diciendo, mire, teníamos los mismos financiadores con quienes decían que nosotros éramos ilegítimos. Y eso sí que le hace daño a las instituciones y a la credibilidad, ver que unos y otros se financiaban igual, cuando los legítimos se legitimaban precisamente por atacar a las FARC, pero compartían sus prácticas. Pero no delatan a Odebrecht,
sí, es
yo
cierto,
creo, porque
sí es
aunque
cierto,
les gustaría...
Álvaro, que Odebrecht tenía parte de su nómina para las FARC, parte de su nómina para contratar a Oscar Iván Zuluaga, que iba a luchar contra las FARC, parte de su nómina para financiar la campaña de Santos, que iba a negociar con las FARC. Es decir, le apostaron absolutamente...
Imagínese lo que dirá la historia. Pero imagínese lo que dirá la historia, que el conflicto colombiano, la financiación ilegal se repartía entre legales y ilegales.
E ilegales.
Es terrible, pues, para el sistema político este hecho. Pero no delatan porque, aunque yo creo que les gustaría igualarse con los poderosos, sería un precedente, y ellos no quieren delatar es a los narcotraficantes, porque a eso sí les tienen miedo, ¿no? Estoy seguro que los narcotraficantes les habrán dicho, bueno, métase a la vida civil, deje el negocio, pero por cada delación, un muerto. Y
pero
lo que van a hacer es confesar delitos sin delatar. Pero acuérdense que a muchos tampoco les interesa que las FARC delaten, ¿no? Porque ahí hay empresas que conocidas que... Entonces, en ese tapen-tapen, en eso de que solo se quiere enjuiciar a los cabecillas, muchos van pero a querer que no delaten a todos los
pero
que
la verdad es que no es de la
pagaron.
Pero es que el peligro,
Álvaro, la línea es...
Perdóneme, Álvaro. Álvaro, pero perdón, sí. Las empresas que le pagaron a las FARC, y la mayoría de ellas, de las mejores y de las más importantes de Colombia, no contribuyeron a las FARC por voluntad, sino sobre la base de extorsiones. Y esa línea sí, es claro. La que a mí me preocupa sustancialmente.
Pero
que
Odebrecht,
vayan a convertir ahora en delincuentes. Seguramente también lo extorsionaron.
Yo pero no sé Odebrecht si es una víctima
pero
de las
seguramente
FARC.
Es... Pues si lo extorsionaron, todo, sí, por más que sea corrupto en otros ámbitos.
Pero surge esa pregunta.
Nada
si
tiene que ver que se
sobre
que,
todo,
que haga...
¿Por qué algunas competidores de Odebrecht si no pagaron
es que no sabemos
y se enfrentaron al riesgo?
Es que está suponiendo usted, Nicolás, no sabemos en qué condición fue ese pago de 50 mil dólares mensuales. No sabemos si fue en plan de extorsión, fue en plan de financiación.
No, Bella lo que dice es que pagaron, que secuestraron a dos funcionarios de Odebrecht. Y una vez estaban adentro secuestrados, la negociación incluyó que la liberación iba a garantizarles una plática.
¿Cómo será que Odebrecht, que ha reconocido las coimas en todas partes del mundo, el primer comunicado que expide diciendo no, eso no es cierto, fue ayer a raíz de la financiación de las FARC? Porque entre otras cosas, de ser cierto, los mete en otros líos distintos.
De los que son delitos de lesa humanidad.
Claro, lo acaba de declarar la fiscalía hace un mes, ¿no? Como crimen de lesa humanidad la financiación a todos los grupos armados de la ley.
A desmentir.
No, pero... Pero en qué condiciones, ahí es donde yo veo que eso hay que mirarlo con detalle, ojo. Es que aquí no los financiadores de las FARC, coaccionados por las FARC, amenazados y extorsionados por las FARC, no son delincuentes de lesa humanidad, son víctimas de las FARC.
Claro.
Y eso es lo que tiene que quedar en el proceso. Claro. Lo que no se va a poder hacer ahora es que las FARC empiecen a delatar con ánimo es de encarcelar a las empresas o a los sectores empresariales que ellos van a combatir ahora desde la democracia porque los detestan.
Pero
fíjense que la FARC está diciendo que no van a delatar.
Esperen un segundo, si me hablan de a uno. Esa, Nicolás,
claro, pero mire,
es la diferencia
aquí
entre la financiación de la guerra y la víctima de la guerra que tenía que pagar un soborno para sobrevivir.
Claro.
¿Cuál era la situación de los bananeros, por ejemplo, en la época del paramilitarismo? ¿Cuánto pagaba un bananero por cada caja exportada?
Chiquita Brands.
Pero Néstor.
Decía, según Pedro Bonito, pagaba 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Pero el contexto
pero Néstor,
es que muchos bananeros pagaron voluntariamente a los paramilitares.
Claro, porque había una situación
político
en la zona. Por eso digo que hay diferencia entre una cosa, una empresa bananera que financió a los paramilitares del momento en el Urabá antioqueño, y otra empresa,
como contraprestación a brindar seguridad.
Claro, de acuerdo.
Claro, pero es que Nicolás, lo que yo creo que hay es que aquí hay un problema es de carácter ético, no necesariamente legal, porque hay unas empresas como Odebrecht y otras que podrían escoger entre pagar y no pagar, que eso lo que quería decir era entre hacer un negocio o no hacerlo. Es quizá distinto a quien tiene una finca bananera en Urabá, que ha sido su fuente de ingreso, etcétera, y que se ve constreñido a pagar una extorsión porque no sabe hacer otra cosa, porque ese es su núcleo de negocio, etcétera. En cambio, los señores de Odebrecht u otras empresas, hay empresas mineras, hay empresas del sector de infraestructura, etcétera, que a la primera llamada se sentaban y acordaban con el comandante de turno de cualquier color que fuera, cuánto había que pagar para que, comillas, los dejaran trabajar. Quiere decir, les dejaran ganar plata. Por eso para ellos era igual sobornar una campaña presidencial que darle plata a las FARC, porque realmente les importaba cinco el futuro y el presente del país. Lo que les importaba era su balance. Entonces, 11 millones de dólares para ganar 50, pues entonces doy los 11 y me gano los 39 restantes. Y así exactamente con la misma lógica operaban para financiar grupos ilegales, pero, no solo a las FARC, sino que seguramente también financiaron paramilitares, es decir, y etcétera. Entonces, eso no los hace necesariamente delincuentes. Ellos tendrán que discutir penalmente si fueron extorsionados o no, pero sí hay un problema que me parece que ético, que hay que llamar la atención, de cómo se comportó una parte del sector privado en el medio del conflicto, que le importó más hacer plata que tener una posición firme respecto de cuál era el presente y el futuro deseado para este país.
El análisis ético que Héctor haga de la gente que sufrió la extorsión en zonas donde quien mandaba no era el Estado, sino los grupos armados ilegales, pues es un debate que tendrá que dar internamente Héctor. Pero es que el problema de esto no es si es ético o no es ético, sino si tiene consecuencias penales que pueda significar que gente que fue extorsionada de manera sistemática durante muchos años en zonas de conflicto donde no había autoridad a quién denunciar y cómo defenderse, hizo que muchas empresas tuvieran que pagar extorsiones que hoy incluso no pueden probar las condiciones de la coacción.
Las empresas podían salirse es que del negocio, que... Nicolás.
Ah, no, pero toda Colombia podía despejar la mitad del territorio.
No, Néstor, por eso estoy diciendo, la gente que está en Urabá no puede salirse del negocio porque viven de eso. Pero el señor Odebrecht simplemente renuncia a un contrato. Y eso sí le es perfectamente posible dentro del marco de sus negocios. No le estoy pidiendo pues un sacrificio especialmente grande, renunciar a un contrato en el que no puede ejecutar porque lo extorsionan o para cumplir. Tiene que incurrir en una práctica ilegal como esta.
La radiografía que usted está pintando es más o menos unos señores sin escrúpulos, voraces, que por ganar plata hicieron un pacto por el diablo.
Exacto, sí, señor. Eso es distinto al bananero con su finca, defendiendo su finca, que seguramente ha sido el trabajo de toda la vida de su familia, etcétera.
Esas empresas que usted está satanizando generaban empleo, generaron recursos, generaron regalías.
No, ellos no les importaba eso. Ellos les importaba era ganar plata.
Eso lo
no, no, usted. No generar pero, empleo, pero, no, eso no les
esas
importaba.
Empresas,
no, pues ahí está la prueba.
Esas es decir, empresas usted, no tenían un Estado que las respaldara. Es decir, si fuera con ese criterio, en la mitad del país se hubiera pagado.
Pues de pronto hubiese sido deseable. De pronto hubiese sido deseable eso y no nos hubiéramos ahorrado muchas muertes, no, pues, de pronto, porque el conflicto no hubiera escalado a los niveles que escaló. Deseable que los señores de la Oxy no le hubieran dado 2 millones de dólares hace 30 años.
Mire la gravedad de la gravedad de lo que está diciendo Héctor significa que a las FARC las van a terminar indultando en la Jurisdicción Especial para la Paz y los que van a terminar presos son los empresarios víctimas de las extorsiones de las FARC, porque lo que entiende Héctor
es que
quien dio plata siendo empresa y no siendo pobre,
tal vez no me entendió
bien, hubiese podido decidir el tema.
Tal vez no me entendió bien, pero es que el problema ético es muy interesante, pero eso tiene consecuencias desde el punto de vista legal. No, también se puede una discusión ética.
No.
Aquí hay unos señores que a la primera llamada de un extorsionista se entregaban porque lo que les importaba era ganar plata.
No, es decir, les parecía delicioso. Mire usted la presunción con la que arranca.
Les parecía delicioso la cantidad de plata que iban a recibir.
Preocupante. Pero es que usted no negocia un contrato con las FARC. Usted se gana un contrato en una oficina a Bogotá cuando es de orden nacional. Y cuando llega al terreno se da cuenta que están los tipos para
que
están listos para extorsionarlo.
Pero Néstor, miremos lo que dice Santrich, dice lo contrario. Él, uno, está aceptando que extorsionaban, que cobraban, o sea que está aceptando que cometían el delito. Y dos, está diciendo que no van a delatar. O sea que, un poco lo contrario de lo que se está alegando aquí. Santrich reconoce que ellos son los victimarios, que ellos extorsionaban, que ellos cobraban. Entonces, eso está claro. Y si no van a delatar a los que les aportaban, quedan a salvo tanto las víctimas como los victimarios. Y sabemos que las FARC se comprometieron a confesar, pero no a delatar. Y algunos, es lo que decía yo al principio, prefieren que no arranquen a delatar, porque en esa delatadera salen unos buenos y salen unos malos.
Pueden ustedes dominar la cuenta
de
Blue Radio Cosonal.
Pero este, Néstor, es un debate de fondo. Néstor,
voy a llevar. Claro,
este,
que es un debate.
Este no es un debate que tiene, arranca tiene y razón, termina con Odebrecht. Y Odebrecht razón. Es lo menos importante del debate. Aquí la verdad es que hay un sector empresarial que fue víctima sistemática de la extorsión de las FARC. Y depende de la posición con la que usted arranque ese debate, desde el punto de vista judicial, va a terminar es metiendo...
Hay un punto en el que Héctor tiene razón. Es decir, aquí no se pueden mezclar peras con manzanas, porque hay unas empresas que claramente financiaron la guerra en Colombia en condición de financiadores para hacer negocios a costa de... La
claro,
situación de
así no, yo no así las no conozco, quisieran,
sí, yo no, no las conozco.
Pues claro
yo,
que hay una
empresa. No, no les presento a Odebrecht, que financiaba todo tipo de ilegales.
Yo lo que entiendo.
Todo tipo, el que necesitara que para entiendo, ganar plata, a ese le daba.
Pero a ver, y hay otras
señor,
empresas.
Yo lo que entiendo es que...
Nicolás,
es que...
espere un segundo. Hay otras empresas, en esto usted tiene razón, en que eran víctimas de la guerra en Colombia.
Claro, por supuesto, las empresas bananeras en Urabá son víctimas de todos los cuerpos ilegales que ha habido en Colombia.
Pero es que por esa... Es que esa diferenciación que no tiene sustento, esa diferenciación
perdón,
que hace que no tiene
sustento.
Los bananeros
están siendo investigados todavía
no,
hoy. Hay
nos
una
va
resolución
a conducir...
de acusación. No todos, un grupo que pagó sí. a los paramilitares y no son considerados víctimas, sino corresponsables
claro,
de los delitos.
Pero los que pagaron a los paramilitares.
Hay unas empresas que son víctimas y otras que son victimarios, que utilizaron las
señoras. Y otros que son esos unos vagabundos. Que
también,
lo que son
es
unos vagabundos
también,
que se metían a hacer unos negocios en los que podrían no hacer el negocio. Yo insisto, el señor Odebrecht, yo no
pero
sé por qué le pagaba
a
las FARC
no hacer
por hacer
negocio,
una carretera,
es que no
podría no hacer la carretera.
Pues, los, claro,
no
y los bananeros podrían no vender bananos y los distribuidores
no,
porque ellos
sí
en las comunas
de
Medellín
los
también
señores,
pueden abstenerse de hacerlo. Es que todo el mundo vive de lo que trabaja.
También.
Todo el mundo vive de lo que trabaja.
También podrían, si una empresa de gaseosa tiene que pagarle a unos ilegales para llegar a unos barrios populares de Medellín, debería no hacerlo, porque eso además obligaría al Estado a adoptar unas medidas, porque si se presenta un desabastecimiento en una zona, porque las condiciones de seguridad no lo permiten. Es que
pero,
el punto
pero,
es
Héctor,
que aquí cada
meta,
cual resolvió...
No, es que el Estado meta en la ecuación también.
Mire la tragedia de la...
Había un
de la,
Estado, de lo acuérdese de que estuvimos a punto de ser un Estado fallido en algún momento.
Claro,
es que
claro,
lo grave de la tesis de Héctor es que establece la responsabilidad de quien fue extorsionado y no la responsabilidad del extorsionista. Entonces,
no,
ante
pero
la,
no se preocupe
la,
por el
la,
tema penal, que no está hablando del tema penal,
que establece
Nicolás.
Héctor. No, es que ahí es donde es relevante, Héctor, es que no estamos hablando de su consideración ética bien. Alrededor de una conducta. Por supuesto que es mejor no pagar una extorsión que pagarla. Y si le pagó, de todas maneras, eso debe doler en el alma, porque usted no puede convivir con eso fácilmente.
No, a los de Odebrecht no les dolía en el
pero
alma
eso,
darle
pero,
11 millones
pero,
de pesos a un vagabundo.
Esta
eso no le dolía nada en el alma. No tiene alma, Odebrecht
Héctor,
no tiene
Héctor,
alma.
Héctor, calmado. Esta discusión es a propósito de Odebrecht, pero no de Odebrecht. Es decir, aquí hay muchas
exacto.
más empresas que pagaron.
Pero claro,
por eso,
Odebrecht
por
es,
eso
un
es que estamos hablando en abstracto
exacto.
de empresas y
o yo le pregunto
que podrían ir a la justicia especial de paz. Es decir, este que ustedes
claro,
están teniendo
es que
en este momento.
No más considere una cosa.
Por eso es que yo digo que la por eso yo,
claro.
por eso digo
mire,
que la diferencia
este
es entre víctimas, delincuentes y vagabundos.
Claro, es que mire,
esa
pero
la diferencia.
Le,
los empresarios se pueden dividir en esas tres categorías.
Le hago una pregunta. No, una pregunta abierta. ¿Usted cree que la poca infraestructura que se hizo en zonas de conflicto, no importa quién hubiese sido el contratista, nunca le llegó extorsión de las FARC? ¿Nunca? Sí,
claro
que solamente
llegó,
fue Odebrecht porque
mucho,
además
todas.
Hacía algo así. Por supuesto,
no,
¿y entonces
todos,
cómo se hicieron?
No.
¿Y cuál es la diferencia?
Odebrecht solo es un ejemplo de los vagabundos. Un
por
ejemplo.
Eso.
Porque,
es decir,
porque
toda
muchas
la
de las empresas que actuaban en zona de conflicto Exacto, hubiéramos podido no hacerla. Bueno, es que había que escoger entre Nicolás. Había que escoger entre darle plata para la guerra y hacer las carreteras. Nicolás. El señor podría escoger no hacerla. Incluso ese es un problema de la decisión del Estado colombiano, en el que también muchas veces a ciencia y paciencia sabía con que los contratistas tenían que darle plata a la guerrilla y sin embargo con se adelantaban criterio, los proyectos, se hacían la las última, cosas Nicolás, y después querían que las FARC no matara.
Con ese criterio no habría ni infraestructura, ni explotación de petróleo en muchas regiones, ni absolutamente
nada. ¿Y cuántos muertos nos hubiéramos ahorrado? ¿Cuántos muertos nos hubiéramos ahorrado?
¿Pero de quién es la culpa?
¿Cuántos muertos nos hubiéramos ahorrado?
¿Pero de quién es la culpa? Es que yo no estoy diciendo que pagar extorsiones sea deseable.
Eso es otra cosa. Le pregunto cuántos muertos nos hubiéramos ahorrado.
No, seguramente muchos, pero acuérdese que hasta la Corte Constitucional declaró inexequible la norma que penalizaba el pago de el secuestro. Y hoy en día la familia de Edwin Sánchez no está presa precisamente por eso, porque usted actúa sobre la base de la coacción insuperable.
Pero usted no puede comparar un secuestro.
No puede resistirse.
Usted no puede comparar un secuestro con ser un contratista de obra en el que llega con una máquina y usted se sienta con el comandante y entonces acuerdan una plata mensual. Eso es vagabundería, eso es muy distinto a ser víctima de un secuestro.
Hagamos una cosa, Héctor, deme su Twitter, su cuenta Twitter, ¿cuál es Héctor?
@ Héctor Riveros S.
Héctor Riveros S. Nicolás, ¿cuál es su cuenta Twitter?
@ Nicolás Uribe.
@ Nicolás Uribe. Ahí tienen las dos arrobas. Y los oyentes que les escriban a ustedes, es que me están escribiendo a mí, y yo creo que ustedes son los protagonistas de este muy interesante debate, debo reconocerlo, y hay tal vez un punto medio en la mitad. Hay un gris allí, porque esto no es blanco o no es negro.
Néstor.
Y hay un tema...
Además, porque hay que decir cosas.
Es cierto que hay un tema ético, pero también hay un tema legal, hay un tema de responsabilidad penal que es individual, hay un tema institucional de cómo se portaron las empresas. Aquí están involucrados muchísimos sectores de la economía nacional. Y esto de Odebrecht da pie para iniciar ese debate de cómo se va a juzgar a esas empresas, o a esos empresarios.
Esto penalmente va a ser muy difícil de comprobar, porque en la ponencia que será discutida esta semana de la Jurisdicción Especial de Paz para terceros, es decir, para financiadores eventualmente, tiene que existir no solamente una declaración, sino también tiene que existir pruebas adicionales.
No, pues es decir, que tiene que contrastarlo. La FARC, con esta declaración con la que comencé, Ricardo, lo que están diciendo es no vamos a delatar a los que nos financiamos,
hay que dar tema.
O a los que pusieron plata aquí. Paola, la última.
Pero miren, eso. Primero yo le podría apostar que de las 100 empresas más grandes del país, por lo menos 90, todas le pasaban plata a las FARC y a otros grupos armados ilegales, y lo siguen haciendo, lo siguen pasando. ¿Usted cómo cree que hacen para que se vendan chicles, chitos, chans, qué sé yo, barras de mantequilla, pan, chocolatina, gaseosas, por ejemplo, en las comunas de Medellín, en donde no se mueve un ápice sin la aprobación de las BACRIM, sin que usted le dé plata a las BACRIM? Es que usted hable con la gente. El que maneja un bus que tenga que pasar por las comunas nororientales de Medellín le dice a usted que él mismo le tiene que pagar plata a las BACRIM, que van unos niños de 14 años y le dicen, bueno, entonces, pásenos la plata. Eso sigue pasando, eso sigue ocurriendo, y los empresarios colombianos hoy en día siguen pagando vacunas para poder llegar a todos los pueblos de Colombia, para poder llegar a sitios complicados como, por ejemplo, también Ciudad Bolívar, a sitios complicados como las comunas nororientales de Medellín. Lo otro que me llama la atención es que dice uno, ¿cómo así que las FARC dicen, no queremos apiar? ¿Es que eso acaso no hace parte de todo este proceso de verdad con el que se comprometieron las FARC?
Debería ser parte.
Pero tendría que hacer parte, claro que sí. Obviamente, yo sí estoy esperando que me pasen la lista de las empresas que efectivamente financiaron a las FARC, que, como le digo, estoy casi segura que fueron todas, por lo menos el 90%.
Bueno, eso lo tendrá, Paola, eso lo tendrá, esa cifra, si es 90 o si es 50 o lo que sea, eso es lo que está investigando la justicia, o lo que tendría que contarnos la justicia. Vamos a Brasil, porque André Machado nos tiene los detalles, lo último de Odebrecht, que sigue siendo la protagonista no solo del escándalo de sobornos más grande de América Latina, sino ahora también relacionada con la financiación de la guerra en Colombia. Una cosa dice la revista Veja en Río de Janeiro y otra cosa desmienten los directivos de Odebrecht. Desde Brasilia, André Machado.
Néstor, buenos días. Después del supuesto nexo entre Odebrecht y las FARC, que reveló el semanario Veja, el gran gigante brasileño de la construcción negó haber entregado dinero durante 20 años a las FARC para garantizar la seguridad de sus obras en Colombia. En comunicado, la compañía dice, Odebrecht, entre comillas, desmiente y confirma que la afirmación del reportaje de Veja, según el cual la empresa empresa habría realizado pagos a un grupo guerrillero colombiano es una especulación, cierra comillas. Según la publicación brasileña, dos ejecutivos de la compañía admitieron ante el fiscal general de la República que sus pagos entre 50 mil y 100 mil dólares por mes se realizaban a cambio de permisos para la realización de obras en las zonas controladas por la guerrilla. Denominado impuesto guerrillero por las FARC, esos pagos eran calificados de costo operativo o tributo territorial en los balances de la empresa. Ese acuerdo permitió a Odebrecht realizar, entre otros trabajos, la Ruta del Sol, una autopista de más de 500 kilómetros que une el centro de Colombia con la costa Caribe. Tras la publicación, hubo un terremoto de reacciones en Colombia. El vicepresidente Germán Vargas Lleras calificó de terrible la noticia.
Cada día se conoce más, pero esto sí resulta ahora sorprendente. Sí, terrible, terrible.
Para el expresidente y senador Álvaro Uribe, los pagos de Odebrecht a las FARC deslegitiman el acuerdo de paz.
Los pagos de Odebrecht a FARC se suman a los otros factores de legitimidad de los acuerdos de esta organización criminal con Santos. Desconocieron el plebiscito, sustituyen la constitución, cambian la justicia por una alamaño terrorista, disfrazan la impunidad con la bonachona audacia del doctor de la calle. La amnistía aprobada para los auxiliadores del terrorismo dejará Odebrecht en impunidad.
La pregunta que ronda penalistas colombianos es si esta conducta implica alguna responsabilidad penal adicional para las FARC por esta extorsión. Según Álvaro Lleva, asesor de las FARC, el hecho no tendría mayores implicaciones para el grupo guerrillero.
Odebrecht lo vincularían al proceso de alzamiento en armas. Habría que llamar a su representante legal a la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un acto relacionado con el conflicto.
Hasta el momento en Colombia solo se tenía noticia de pagos de Odebrecht a funcionarios públicos y senadores a cambio de favorecimiento en licitaciones. Según cifras del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que destapó el escándalo, de los 788 millones de dólares que la multinacional repartió en 12 países, aproximadamente 11 fueron pagados en sobornos en Colombia para obtener contratos de obras públicas. Desde Brasil, André Machado para Blue Radio.